Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que hoy lunes, esta tarde de lunes, les va a relatar cuatro casos, cuatro ejemplos concretos de cómo esta crisis, la falta de liquidez de las administraciones, tiene un impacto decisivo en la prestación de ciertos servicios. Primer ejemplo, mañana, un centenar de trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de varios municipios del sur de la comunidad va a comenzar una huelga por el impago de las últimas cuatro mensualidades. Según denuncian, la situación es tan desesperada que ni siquiera tienen dinero para pagar el desplazamiento a los pueblos en los que trabajan. Segundo ejemplo, lo denuncia Comisiones Obreras, el recorte en el dinero destinado al servicio de emergencias sociales de la Comunidad de Madrid puede dejar en la calle al 25% de su plantilla. Los recortes también afectan este servicio y sobre todo al trabajo de sus unidades móviles. Más casos, las cuentas de la Comunidad de Madrid para el próximo año suponen la desaparición de las subvenciones que venían recibiendo las organizaciones de voluntariado social. Por ejemplo, organizaciones que se dedican a llevar café caliente y algo de comida a los indigentes que duermen en la calle en pleno invierno. Y hay más, porque en el marco de esa política de recortes, la comunidad ha decidido reducir las inspecciones públicas a residencias de ancianos o centros de menores, es decir, su tarea de control. De las 2.800 inspecciones que se han realizado este año, se pasará a poco más de 300 el próximo, el año 2011. Ahora se lo vamos a contar todo con detalle. Porque este lunes han pasado otras muchas cosas. Cristina Machado, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas por agredir a 11 agentes. Ocurrió en la madrugada del domingo. Varios policías vieron cómo un hombre agredía a una mujer a las puertas de un local de Villa de Vallecas, donde habitualmente se celebran bodas. Cuando se acercaron para terminar con la agresión y detener al hombre, varios amigos de este salieron y se enfrentaron con la policía. Al final, como digo, los agentes detuvieron a 7 personas. Enseguida nos va a ampliar esta información Alfonso Gea. Además, el jueves comenzará la campaña del frío en la capital con 35 plazas más que la temporada pasada. En total son 1.841 para las más o menos 2.000 personas que viven en la calle en Madrid. Un número que se mantiene estable según la delegada de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa.
Si la crisis continúa y no se genera empleo, es posible que en el recuento del año que viene ya notemos un incremento. De momento se ha permanecido estable, creo que porque hasta este momento están todavía con cierto paraguas o colchón de apoyo de prestaciones.
El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que la comunidad tendrá que pagar 400.000 euros a una mujer que tras una negligencia médica sufrió una embolia con consecuencias muy graves. Antonio Navarro es su abogado.
Se ha quedado hemipléjica, es decir, no puede mover medio lado del cuerpo, prácticamente no puede hablar, tiene ataques epilépticos de vez en cuando, es decir, está en una situación muy, muy grave.
Y hoy ha comenzado el juicio contra el único acusado del asesinato hace 11 años del portero de la discoteca Friends, que quedaba por juzgar. Él ha negado su participación y ninguno de los testigos ha sido capaz de confirmar que estuviera presente en el lugar de los hechos. También se ha puesto en marcha el traslado de los registros de la propiedad, que actualmente están repartidos en 3 edificios, a una nueva sede en Alcalá 540. Traslado que va a obligar a cerrar cada registro durante 4 días. Antonio Tornel es el delegado de registradores.
No puedes estar haciendo una mudanza y tener al mismo tiempo abiertos los sistemas informáticos y abiertos los faxes y abiertas, porque no puedes. Y entonces la Dirección General lo que establece es un periodo de varios días inhábiles para los registros en la medida en que van siendo objeto de traslado.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, se ha comprometido a proponer que el Pacto de Toledo permita beneficiar a las mujeres que no han cotizado lo que debían.
Hay muchas mujeres que han trabajado durante muchos años y que no han podido cotizar, y es un fenómeno que afecta más a mujeres que a hombres, porque por cada año cotizado estas mujeres se compute más de un año en su cotización.
Y el exministro César Antonio Molina va a ser el presidente de la Casa del Lector, que empezará a funcionar el año que viene en El Matadero, un proyecto que se ha presentado hoy y que va a estar dedicado a la lectura. Lo define el alcalde Gallardón.
Es fascinante por su origen, por la función que va a desempeñar, por el espacio donde se ubica. Es un proyecto que responde plenamente al modelo de ciudad que promovemos desde el Ayuntamiento de Madrid.
Vamos con la información de servicio y visitamos en primer lugar el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora la circulación ya más activa se localiza sobre todo en vías céntricas, pero que reparten los vehículos hacia las salidas, hacia la periferia. El caso del Paseo de Santa María de la Cabeza, de la calle Prolongación de O'Donnell y también de los movimientos hacia la Avenida de América, sobre todo desde República Argentina y Joaquín Costa. Destacamos también algo de lentitud en José Abascal y en el enlace con el Paseo de la Castellana y en la calle 30, el tramo que se mantiene algo más lento, con demoras intermitentes, el comprendido entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas en el sentido sur.
Nos vamos también a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De salida van a encontrar problemas hasta ahora en la A2, en la carretera de Barcelona en Alcalá de Henares, en un tramo de 3 kilómetros, en la carretera de Andalucía en el entorno de Pinto y en la A5 en Móstoles. También en la carretera de A Coruña desde el Planteo hasta Las Rozas ya hay unos 6 kilómetros. Y de entrada a Madrid hay tráfico lento en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en la A2 entre Canillejas y el cruce con la M30. Y en la M40 lo habitual en Coslada en sentido sur, en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna, en Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido A6, y esta tarde también hay un tramo de unos 3 kilómetros en la zona de Hortaleza, desde los recintos feriales en dirección a la carretera de Burgos.
Y el tiempo en este camino que nos lleva inexorablemente al invierno, poco a poco vamos sintiendo la bajada de las temperaturas. Cada vez hace más frío por las mañanas. Vamos con el pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. De las próximas horas, lo más destacable es el frío de la próxima madrugada. Tendremos valores mínimos por debajo de los 0 grados en el norte de la región. En algunas zonas también del este esperamos incluso que se forme algún banco de niebla. La nubosidad mañana será escasa por la mañana o variable, como durante esta tarde. Y por la tarde el cielo se nublará, pero difícilmente veremos precipitaciones durante los próximos días en la Comunidad de Madrid. Días, eso sí, fríos con máximas que tenderán a bajar a lo largo de la semana. Hay más detalles del descenso de temperaturas que esperamos para esta semana en Infometeo, en cadenaser.com.
La Ventana, Madrid.
Conecta con el arte, vive la música, acércate a la cultura, descubre tu punto de encuentro. El nuevo Centro de Arte Alcobendas abre sus puertas y sus exposiciones para todos los vecinos de Alcobendas. A partir de enero del año 2011, disfruta de la nueva mediateca para niños, jóvenes y adultos. Centro de Arte Alcobendas, Mariano Sebastián Izuel, número 9. Más información en www.alcobendas.org. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal, 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? O aún peor, ¿a dónde vamos?
En Peugeot nos da igual a dónde vayas mientras tengas un destino. Porque con el Peugeot 407 Sport HD con navegador WebNav con kit manos libres, el destino siempre estará en tus manos. Y todo por 19.900 euros. Consulta condiciones de financiación en peugeot.es.
Venga a visitarnos en Arellano Motor, concesionario Peugeot, en Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Y por su compra recibirá un cheque regalo sorpresa. No deje pasar esta oportunidad.
Nacho López Llandres,
Iván Torres,
Carlos Rodríguez,
Jorge García Palomo,
Pilar García,
Juan Mago.
En Hoy por Hoy Madrid Norte, de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 de la tarde en Ser Madrid Norte, 89.6 FM y en sermadridnorte.com. Un equipo, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
La Mancha. Origen de grandes sueños, de inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes. Tintos, blancos, rosados y espumosos, llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Siete de la tarde, 18 minutos. La música, como siempre, nos lleva hasta la tertulia en La Ventana de Madrid. Antes de que se me olvide que Cristina Machado ejerce de la voz de mi conciencia, voy a recordar el teléfono de los oyentes. 902 14 60 60. 902 14 60 60. Nos interesa, nos importa escucharles a partir de las 8 menos 10 aproximadamente sobre cualquiera de los asuntos que surjan hoy en la tertulia, cualquier otro que, como digo siempre, les interese, les preocupe, les afecte o les importe algo, o poco, mucho. Esta tarde nos acompañan Pedro Fernández. Hola, Pedro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ignacio del Río. Hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes.
Estaba mirando yo a donde lo debo, la José María Soria.
Hola, buenas tardes.
Que me despisto. Bueno, antes de empezar a contar algunos de los asuntos del día, yo antes preguntaba, ¿ya qué hablamos hoy? A ver, algo que os apetezca. Me decía, Pedro, del fútbol. Del fútbol, del Barça Madrid. Entonces he hecho una ronda y he preguntado, a ver, ¿aquí quién es futbolero? Pedro es futbolero.
Yo sí.
¿Tú eres del?
Real Madrid.
Del Real Madrid, a muerte, ¿no? Fanático,
bueno,
¿no?
Tengo en mi cariño también al Atleti.
Vale. Ignacio es
futbolero. Yo soy del Atlético de Madrid.
Del Atlético de Madrid.
A muerte.
José María, ni fu ni fa.
No, yo ni fu ni fa.
Vamos, que el fútbol te da un poco. Futbolero. Pues tú y yo estamos en el mismo bando, me parece. Bueno, pues, ¿cómo ve el ambiente de ese gran clásico del lunes que viene? Fíjate que queda... Y lo que hablaremos de aquel lunes que viene.
Pues sí, hablaremos muchísimo, pero fíjate que yo veo buen ambiente sí. para el partido del lunes próximo. Y además, yo creo que se va a dar un derbi único, hasta el momento único, porque siempre se da la circunstancia de que el Madrid o el Barcelona están en mejor forma uno que el otro y se distancian bastante la calidad del fútbol que está haciendo cada uno de ellos. Sin embargo, en esta ocasión están los dos ahí, luchando... con unas armas diferentes, porque son dos equipos distintos completamente, con un juego diferente, pero que tienen muchas posibilidades los dos. Los dos meten muchos goles, los dos tienen un fútbol potente en el centro del campo, y vamos a ver lo que pasa, a ver quién de los dos maneja mejor la defensa y es capaz de frenar la delantera contraria. El Madrid, fijaros que ha dejado tres jugadores titulares en su viaje a Ámsterdam, los ha dejado aquí en Madrid. Es decir, que valora por encima de todo el partido del Barcelona, están tocados, pero podrían ir, alguno de ellos podría ir. Son Kedira, que es uno de los que se queda, otro es Higuaín, que también se queda aquí porque está bajo, está un poco tocado parece ser, aunque, bueno, yo no sé si está tan tocado o simplemente los quiere reservar para el partido del lunes. No me gusta que sea el lunes el partido.
Yo es que como no te puedo ni dar la razón ni llevar la contraria, porque no entiendo, quiero decir que...
Eso es muy bueno para los que somos aficionados al fútbol.
Que nadie te dé. Ignacio, ¿cómo lo ve? Desde, en fin, la perspectiva que da no ser de ninguno de los dos contendientes.
Y ser de un equipo que hace buen fútbol, como es el Atlético.
También es verdad. Bueno, creo que hubo ayer algún error del árbitro, ¿no? Que parece que favoreció al Atlético, ¿no?
No, ayer el Atlético ganó bien, ganó
vale,
bien.
Vale, vale.
San Sebastián ganó bien, sobre todo con...
Pedro se ríe.
Con nuestros dos jugadores, ¿no? Agüero y Forlán. Bueno, yo creo que son dos modelos de fútbol, el del Madrid y el del Barcelona. Dos modelos también de forma de establecer o de organizar las instituciones, ¿no? El Madrid y el Barcelona. El Madrid este año está mucho más agresivo, Mourinho le ha dado personalidad. Yo creo que se ha impuesto en la dirección general, ¿no?, de la Casa Blanca, y Guardiola es un filósofo del fútbol, ¿no? Y la verdad es que ha hecho que el Barcelona juegue el mejor fútbol el año pasado. Este año lo está jugando también, quizás a un nivel algo más bajo que el año pasado, pero va a ser la circulación del balón del Barcelona contra la agresividad de Ronaldo, Higuaín y Özil, ¿no? Dos modelos de fútbol, dos modelos de entender los equipos, la organización también de las estructuras de las instituciones, y un gran partido, ¿no? Todos los que nos gusta el fútbol vamos a disfrutar viéndolo.
José María, ¿tú y yo de qué hablamos? Vamos a darnos a contar.
Yo de lo único que puedo hablar es que, por mi parte, es un atrevimiento hablar de fútbol. Primero, porque no entiendo. Segundo, porque no me vuelve loco. Y luego, en esta casa, que tiene los mejores programas deportivos de España. Pero lo que sí yo veo en un encuentro de estos es que aquí no se habla ni de crisis, ni de elecciones en Cataluña, ni de nada. Cuando se produce el derbi, parece que mentalmente se produce un lapsus en la cabeza de todo el mundo, y ahora está mucho más pensando la gente en el Madrid-Barcelona que en la crisis. Ahí se van a pagar las entradas a lo que se pida.
José María, pero es que las cosas importantes son las cosas importantes.
Ahí las entradas se pagan a lo que se pida, se tomarán las copas que haya que tomar para celebrarlo, o el cava que haya que tomar para celebrarlo, sin reparar en gastos, y durante unos días no se hablará ni de política ni de crisis. Y creo que en Barcelona, si que tiene el mismo fervor futbolístico que pueden tener aquí los seguidores del Madrid, no van a estar pendientes en absoluto de cuál es el partido que vaya a ganar las elecciones, de las posibilidades de coaligar un partido y otro, de los tripartitos, van a estar en el fútbol.
Fíjate, yo discrepo contigo ahí de eso. Fíjate, porque yo creo que hay la mayoría de los aficionados al fútbol, yo soy muy aficionado al fútbol, de hecho tengo abono, en fin, tengo un asiento todo el año en el Bernabéu, pero nos preocupamos también mucho de otros aspectos de la vida. Es decir, el fútbol se termina el día del partido. Hablamos un poco de fútbol, con amigos, se puede hablar, pero bueno, yo si fuese catalán, o si hubiese elecciones ahora mismo en mi comunidad, en la Comunidad de Madrid, para nada pasarían a segundo lugar. Estaría el fútbol en segundo lugar. Y yo creo que la mayoría de la gente, bueno, no sé si la mayoría, vamos a ver, porque hay mucha gente que lo de la política le pilla muy lejos, haya o no haya fútbol. Pero no creo que a los que les pilla en primer plano la política y están preocupados por su país, por su comunidad, no creo que lo dejen en un segundo plano porque haya un partido Madrid-Barcelona.
Uh-huh. Bueno, yo creo que es el gran espectáculo, ¿no? Es un gran espectáculo, sí, cada vez más.
Es ocio,
es el gran. Y la crisis, como decía José María, se ha notado en todos los sectores de ocio y quizás menos en el fútbol, ¿no? Sería bueno ver cuáles son las taquillas que se están haciendo en los partidos, pero yo creo que no ha bajado tan sensiblemente como otros niveles de ocio. Hace poco una información decía que cada vez se hace más ocio en casa, la gente sale menos a cenar al restaurante y compra la comida y reúne a los amigos en su casa. Y ahora además, como hay fútbol prácticamente los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos, pues todas las noches se puede casi organizar una tertulia en casa con
fútbol. O sea que solo nos queda el viernes.
Solamente nos queda el viernes.
O sea, hay que aprovechar los viernes. Bueno, el fútbol que todo lo puede. Yo sí creo que habrá una parte de la población a la que le importe mucho más el resultado del Barça-Madrid que de las elecciones del domingo. Digo la población catalana, que es donde hay elecciones.
Sí, sí.
O sea, no tengo duda de que hay una parte de la ciudadanía que se siente más implicada por el resultado de un partido de fútbol que por el resultado de unas elecciones. Quizá por el, no sé si por el descrédito de la política o por la falta de implicación activa de mucha gente, ¿no?
Date cuenta que el último estudio del CIS, Pedro, decía que el tercer problema que consideran los españoles son los políticos. Eso, ¿qué significa? Que hay mucha gente que no está preocupada de la política, además, y que tampoco le importarían el resultado final de las elecciones, aunque no hubiera partido. Uh-huh. Que se da bastante, vamos.
A ver, que estoy por unos andurriales que no quería transitar hoy. Yo, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú eres del Madrid?
Por supuesto.
Por supuesto. Bueno, por supuesto, parece que no cae otra opción.
No, por supuesto.
Mira, es que Ignacio te va a recordar que
hay otra opción. Que es del Atlético, también le quiero mucho. Bueno, este equipo, pero el Madrid es el Madrid.
Alfonso nos va a contar una historia que nos ha llamado la atención.
Somos modestos, equipos humildes, con poco presupuesto, pero hacemos buen partido.
Pues te lo diré yo, que soy de los Osasuna. Yo sé lo que es un equipo modesto que sufre cada día. Una historia, digo, que ocurrió este fin de semana. Enseguida vamos a hablar de los efectos de la crisis. He dibujado el escenario un poco en la portada de esta ventana de Madrid, y ahora nos van a contar los casos tanto Felipe Serrano como Javier Torres. Pero primero, una historia que nos ha llamado la atención. Ocurría este fin de semana en un salón de bodas al que acudía la policía después de recibir una llamada en la que alguien alertaba de un presunto caso de maltrato a una mujer. La historia comienza ahí, y el resultado, en este caso para los policías, era insospechado.
Sí, 11 policías heridos leves por contusiones, pero 11 policías heridos, los cuales bueno, pues han necesitado algunos ayuda médica. Ya digamos que son heridas leves, pero han recibido pues muchísimos golpes. ¿Cómo se originó todo? Bueno, pues era la madrugada del pasado día 21, del domingo, en la calle Sierra de Gádor de Villa de Vallecas. Allí hay un local de bodas, aunque los investigadores nos han dicho que tenía la licencia de bodas y la licencia de fiestas. Le retiró el ayuntamiento la licencia de fiestas, y qué curioso que todos los sábados se casan los mismos. Así nos lo decía la policía, o sea que parece ser que siguen haciendo fiestas con esa licencia de bodas, porque como digo, los contrayentes son siempre sábado tras sábado las mismas personas. El caso es que no se sabe todavía, Pedro, si se recibe una llamada. Parece que la llamada es a posteriori. Lo que sí parece confirmado es que un coche patrulla a esa hora de la madrugada circula por esta calle de Villa de Vallecas y ve a un grupo de unas 40-50 personas en la puerta de este local de bodas, y ve como uno un poquito separado de ese grupo hay una mujer y un hombre, y la mujer está siendo agredida por este hombre. Automáticamente la policía para identificar y para detener, porque es violencia de género. Y en ese momento, cuando le solicitan la identificación al presunto agresor de la mujer, bueno, pues el resto de personas que le acompañaban se acercan y comienzan a agredir a los policías. Los policías iban pidiendo refuerzos. Según iban llegando los refuerzos, iban saliendo más invitados de esa supuesta boda. Al final, pues una gresca tremenda, una riña tumultuaria, 7 personas detenidas, 11 policías heridos, y los detenidos, los 7, pues afrontan peticiones de pena. Ya veremos lo que la fiscalía al final pide, pero van entre los 2 y los 4 años de cárcel por atentado contra la autoridad, en este caso contra la autoridad policial. Por lo tanto, ahí está la situación, 7 detenidos que ya han sido puestos en libertad, pero tendrán que evidentemente acudir al juicio, y ya veremos lo que pasa, porque esto es una cosa que los periodistas algunas veces nos deja sorprendidos, la poca atención que tiene la opinión pública sobre lo grave que es agredir a un policía. No decimos ya agredirle de manera radical, sino simplemente agredirle verbalmente, y no digamos ya físicamente, supone pues tener que asumir un delito de estas características por el Código Penal.
Voy a dar un paso más, Alfonso.
Sí.
Decías, la percepción laxa que la ciudadanía tiene de la gravedad de una agresión a un policía,
sí,
verbal
gracias, sí.
O física. Uh-huh. Voy más allá y digo la percepción laxa, en ocasiones inexistente, que tiene una parte de la ciudadanía de la gravedad de la agresión a una mujer.
Eso sin duda, ese es el origen
de todo. El fondo
de
este asunto es que cuando la policía acude, a lo que acude es a socorrer a una mujer que está siendo agredida por su, en fin, pareja o novio o marido. Y que la reacción que se produce precisamente en contra de esa intervención policial.
Efectivamente.
En el momento en que la policía acude a defender a esa mujer, el resto de participantes en lo que fuera, boda, celebración, juerga o fiesta, salen en defensa del presunto agresor.
Así es, sí, las 50 personas o esa cincuentena de personas agreden a los policías porque el primer radio patrulla, sus integrantes, intentan cumplir con su obligación, que es identificar al presunto agresor, porque lo han estado viendo. Bien es cierto que también recibe posteriormente la policía una llamada de que se están produciendo estos hechos. Cuando llegan esos refuerzos, en el camino ya lo que solicitan los primeros que han llegado es que vengan a ayudarle porque están siendo agredidos, pero se desplazan otros policías porque se recibe también una llamada de que se está produciendo una agresión de género, y en ese momento, justamente en el momento de la identificación, es cuando estas 50 personas se giran contra esos dos agentes, como he dicho, luego van sumándose 4, 6, 8, hasta casi una veintena, pero de ellos 11 heridos, y todo para impedir que la policía detuviera a este presunto agresor, le identificara, le tomara los datos y le filiara y, por supuesto, le trasladara a comisaría. Bien es cierto que al final han sido detenidos también el agresor, o sea que el agresor también fue también agredió a los policías, por lo tanto va a tener que afrontar dos cargos, uno por violencia de género y otro un cargo de presunto atentado contra la autoridad. Pero qué curioso y qué paradójico, y también socialmente es reprobable, que medio centenar de personas en las puertas de una discoteca a esas horas de la madrugada lo que hagan con el policía, que es el que viene a defendernos a todos, o que por lo menos en este caso viene a solicitar la documentación y llevarse al presunto agresor, pues resulten siendo las víctimas.
Bueno, esto que podía parecer una anécdota, querido, que la comentáramos o al menos la conociéramos aquí en la ventana, porque creo que cualquier ocasión es buena para recordar que frente al agresor, frente al maltratador, complicidad ninguna. La violencia, en el ejercicio de la violencia, nunca se tiene la razón, jamás. Y menos cuando lo que se está utilizando es esa presunta condición de superioridad. Presunta en ocasiones, real en otras, si hablamos de superioridad física del hombre frente a la mujer. No sé si merece este asunto algún comentario, si no, damos un paso y vamos a lo siguiente.
Yo sí tengo un comentario.
Venga,
Pedro
José María.
A mí sí, profesionalmente, me gustaría saber, después de este relato que nos han hecho tan estupendo de lo que sucedió, es si ha habido denuncia por parte de la mujer contra el agresor.
Por lo que tenemos entendido, no. Porque una de las detenidas sería la agredida también, claro, ¿eh?
Ahí es donde está uno de los problemas. Es decir, la policía ha actuado como tenía que actuar. A partir de ahí se desemboca en esta riña, pelea, ataque tumultuario de una serie de gente contra ellos. Y al final de la historia, cuando pongan las cosas en claro en el juzgado, resulta que la agredida no va a denunciar y que a lo mejor va a decir que barbaridad dice la policía, que el señor la estaba abanicando, que no la estaba agrediendo. Entonces, toda la fuerza de la sociedad en defender a las mujeres frente a los presuntos maltratadores queda muchas veces difuminada por la propia acción de las maltratadas. Esa conciencia de ese número de teléfono, esa conciencia que tiene que tener la maltratada de que inmediatamente tiene que actuar, unas movidas por miedo, otras movidas por condiciones sociales, hay miles de condicionantes que todos los que hemos tenido alguna relación con esto lo hemos vivido, pero el hecho cierto, por eso lo quería preguntar con el permiso de Pedro, es si había habido denuncia de esta señora y estaba prácticamente convencido, según estaba relatando la noticia, de que no iba a haber esta denuncia.
Sí, no es un detalle menor. Sí, tiene razón José María. Gracias, Alfonso. Alfonso, ¿quieres decir algo?
Hasta luego.
No. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felipe Serrano, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, con Javier Torres y con Felipe Serrano vamos a conocer los cuatro casos que planteamos en la portada de esta ventana de Madrid y que son, cada uno en ámbitos diferentes, pero con un elemento común en todos los casos, que son buen ejemplo del efecto que la crisis tiene en ciertas políticas sociales, en la prestación de algunos servicios que hasta ahora formaban parte de la normalidad, en la relación, por ejemplo, de un ciudadano necesitado con su municipio o con su comunidad autónoma. Empecemos por dos casos, uno de ellos nos lleva hasta el sur. Les decía que mañana hasta un centenar de trabajadores de una empresa contratada para la prestación de la ayuda a domicilio en varios municipios van a empezar una huelga porque hace meses que no cobran. Ese era uno de los ejemplos. El otro, y lo denuncia Comisiones Obreras, el riesgo que corre hasta el 25% de la plantilla del Servicio de Atención de Emergencias Sociales de la Comunidad de Madrid por el recorte que se ha impuesto para el próximo año. Javier.
Vamos a empezar con el primer caso, que es preocupante no solo porque afecta a unos servicios sociales en sí mismos, sino porque también se juega con el sueldo de los trabajadores dedicados a ellos, ¿no? Ya no se trata, por ejemplo, de que la calle esté sucia, que siendo importante que lo es, no se trata solo de eso. Hablamos, por ejemplo, de la ayuda a domicilio de los vecinos de Chinchón, de Ciempozuelos, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega, Titulcia, Villaconejos, Griñón, Torrejón de Velasco y El Álamo, que están reunidos todos esos municipios en dos mancomunidades, la Mancomunidad de la Vega y del Suroeste. Como los ayuntamientos no pagan a la empresa que ha ganado el concurso de ayuda a domicilio, pues los trabajadores no cobran. Entonces son 100 trabajadores que atienden cada día a 500 personas. Esas 100 personas, esos 100 trabajadores, llevan 4 meses trabajando sin ver un duro. Mañana se ponen en huelga. Y lo peor de todo es esas 500 personas que se quedan sin ayuda, porque aunque hay servicios mínimos, claro, estos trabajadores no van a poder realizarlos, porque como no tienen un duro en el bolsillo, no se pueden pagar el transporte entre municipio. Entonces, les pueden imponer muchos servicios mínimos, pero los trabajadores no se pueden desplazar. No tienen dinero. Llevan 4 meses sin cobrar. Esther Gumiel, que es de Comisiones Obreras, asegura que el asunto es una verdadera patata caliente que deja sin servicio a los dependientes y además sin sueldo a los trabajadores.
Esta trabajadora lo viene soportando desde hace por lo menos ya un año. La Comunidad de Madrid, claro, nos dijo que esto depende del ayuntamiento. Ellos no podían hacer nada porque es cuestión del presupuesto de servicios sociales. Le queda al ayuntamiento, el ayuntamiento lo recibe, pero el ayuntamiento es el que no abona a las empresas, parece ser, ¿sabes? Tampoco sabemos muy bien si es la comunidad la que no ha abonado al ayuntamiento, si es el ayuntamiento el que no ha sacado el abono para la empresa, y la empresa asegura que el ayuntamiento no le paga, pero es que no tenemos contestación del ayuntamiento, no tenemos ninguna noticia.
Hombre, como se suele decir en la calle, a mí me ha venido una imagen que es la de un señor mirando pa' Cuenca y silbando. O sea, como que, bueno, pues el ayuntamiento, comunidad, si yo no tengo que pagar. El ayuntamiento, no, es la empresa, es que como yo no, total, el resultado es este. Eso es por un lado. Por otro lado, La Comunidad de Madrid está metiendo tijeras a los presupuestos y mete tijeras en unos rubros que perjudican a los más necesitados, y esto no es demagogia, a los que están en riesgo de exclusión social, en situación de marginalidad, al borde o ya directamente viviendo en la pobreza. Casos, por ejemplo, familias con niños que viven en la calle porque les han echado de donde viven porque no pueden pagar el alquiler, entonces de repente se quedan en la calle y entonces ¿qué hacen? Bueno, pues entonces hay un servicio que es de emergencia social que les viene y les ayuda. Por ejemplo, los parados de larga duración, que no tienen dinero porque no cobran absolutamente nada, no tienen ninguna ayuda, viven, no pueden pagar el alquiler, les echan y entonces se quedan en la calle. A esa gente, y hay casos, esa gente necesita ayuda. Los mayores dependientes, por ejemplo, que no pueden pagarse una residencia. Bueno, pues el año que viene, como la Comunidad de Madrid va a destinar un 25% menos del dinero que ha puesto sobre la mesa este año para el servicio de emergencia social, que se ocupa de estos casos, de estos problemas sociales más inmediatos en todos los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid, que son 179, pues es que van a recortar el servicio, van a recortar el servicio. El problema es que además, año a año, este servicio ha ido subiendo, ha ido creciendo un 6,5% en 2009 respecto a 2008.
Bueno, gracias Javier, esos son dos ejemplos, pero vamos a sumar otros dos, que los extraemos también de una lectura detenida de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, y que nos llevan a detectar, por ejemplo, que se va a reducir sustancialmente el número de inspecciones que se hacen a residencias de ancianos o centros de menores. A la administración le corresponde también esa labor de control, por ejemplo, para garantizar que en una residencia de ancianos privada se cumplen con las normas básicas mínimas en el trato a los ancianos. Se van a reducir de manera sustancial, no lo va a contar Felipe Serrano, pero también desaparecen las ayudas a las organizaciones de voluntariado social. ¿Qué es una organización de voluntariado social? Bueno, pues una ONG a la que acuden voluntarios que, por ejemplo, por las noches, poniéndose ese ejemplo, acuden a llevar café caliente a los indigentes que duermen en la calle. Si usted vive en el centro de Madrid o en otras zonas, en cualquier barrio de la capital, los habrá visto trabajando sobre todo en invierno. Felipe, más o menos ese es el resumen de los datos.
Sí, es ese. Los recortes presupuestarios también afectan, por ejemplo, a las inspecciones de las residencias de mayores, que se van a reducir esas inspecciones de forma bastante notable. El PSOE, de hecho, quiere aprovechar la comparecencia mañana martes de la consejera de Familia y Asuntos Sociales, de Engracia Hidalgo, en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid, para denunciar que las visitas programadas a los centros residenciales de mayores van a pasar de las 2.800 de este año a tan solo 340 en 2011. La diputada socialista Pilar Sánchez Acera sospecha además que la Comunidad de Madrid pretende reducir también el equipo de inspectores compuesto por apenas 22 personas para casi 1.000 residencias.
Estamos ahora mismo en 22 personas quienes conforman el equipo de inspección de toda la Comunidad de Madrid. Es decir, que no estamos hablando de unos números muy altos. Nosotros consideramos que tendrían que seguir aumentando, pero con lo que nos acabamos de encontrar, que es que vamos a pasar de 2.800 inspecciones a 340 inspecciones, nos tememos que este equipo de inspección se va a reducir en un número mucho más importante del que nos encontramos al inicio de la legislatura.
Claro que el tijeretazo es mucho más amplio. El PSOE denuncia también que la comunidad pretende eliminar las subvenciones a las entidades de voluntariado social, decisión que puede condenar a estas organizaciones a su completa desaparición.
Sorprendentemente, para el año 2011, alguien que sale castigado son las entidades de voluntariado social, que van a ver cómo no va a haber subvenciones para su mantenimiento y la gestión de programas tan necesarios para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, sobre todo para aquellos que más lo necesitan.
Con los presupuestos en la mano, la consejería que dirige Engracia Hidalgo va a gestionar el próximo año un presupuesto de 1.257 millones de euros, 30 menos que este año. Con ese dinero, con esos 1.257 millones de euros, van a pagar, entre otras cosas, a los 9.000 empleados de la consejería, además de atender 50.000 plazas residenciales y de centros de día, y también la llamada renta mínima de inserción, un salario social que beneficia a unas 15.000 familias en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Felipe. Recuerdo el número de teléfono 902 14 60 60 902 14 60 60 por si algunas de las reflexiones que vamos a escuchar ahora les resulta a usted sugerente y deciden llamarnos. 902 14 60 60. Bueno, quería trasladarse ese, creo que dificilísimo equilibrio, no sé si imposible, entre la elaboración de las cuentas austeras, que es en lo que está la Comunidad de Madrid, pero también todas las administraciones, sean locales, autonómicas, incluso el gobierno central, y el mantenimiento de ciertos servicios, de ciertas prestaciones o de las partidas destinadas a algunas entidades. Son, digamos, los tres casos básicos que acabamos de conocer. Ignacio, empieza por ti.
Bueno, yo creo que hoy día hablar de lo que es la restricción de gasto en las administraciones públicas no es una necesidad, es una exigencia, está impuesto por la situación económica. Y es algo que se extiende a todas las administraciones, a la administración del Estado, a las administraciones autonómicas y a las administraciones municipales. Eso obliga a reordenar los gastos. A mí no me preocupan mucho las inspecciones. Las inspecciones me parece que es algo, bueno, tangencial, ¿no? Lo importante es que haya un buen plan de detección de cualquier irregularidad, lo cual no exige que haya una inspección permanente. Creo más en los sistemas de evaluación continua y hoy día hay métodos para hacerlo de una manera ágil, ¿no?, con los nuevos sistemas tecnológicos. La reducción de gasto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, bueno, maneja un presupuesto muy importante, las necesidades hoy son crecientes y desde luego habrá que tener mayor eficiencia en el gasto público. Eso es una exigencia necesaria en este momento. Hoy el Ayuntamiento de Madrid venía una noticia que va a ampliar el número de camas en el albergue San Isidro, por ejemplo, que son supuestos de indigentes en la calle y que cumple una función importante. Bueno, vamos a ver cómo salimos de esta entre todos, ¿no? Pero será necesario, desde luego, un esfuerzo entre todas las administraciones para aplicar mejor los recursos. Y yo creo que la mejor manera es poner en común todos los proyectos de asistencia social entre todos los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Y creo que eso sería la mejor manera de llegar a un punto en el que la descentralización no produzca una ineficiencia en el gasto. Uh-huh. Pero la verdad es que los tiempos son tiempos muy difíciles, y para las personas que están en peor situación, más difíciles sin duda que para los demás, ¿no?
Claro. José María.
Hombre, es difícil opinar después de lo que ha dicho Ignacio. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo.
Lo puedes llevar la contraria, si quieres.
Alguna vez nos llevamos la contraria, curiosamente alguna vez, pero realmente, hombre, es una situación en la que se recorta todo. Desgraciadamente, cuando estos recortes se tienen que producir en este tipo de gente que es la más necesitada de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, el que recorta también sufre. Estoy convencido que la persona que tiene que meter la tijera en estos gastos, pues intenta meterla lo menos posible y sufre al meterla. Intentará de todas formas recortar y que esta tijera haga el menos daño a otra serie de instituciones y a otra serie de gente que necesita ayuda en este momento, pero es muy difícil en un momento de crisis que no termine llegando hasta la gente más desfavorecida. Si a la vez estás viendo que hay unos gastos suntuarios, superfluos, no requeridos con esta importancia dentro del presupuesto, es el momento de protestar, de decir, mire usted, lo que se está ahorrando aquí no es compatible con que usted esté haciendo inversiones suntuarias en tales obras públicas, en tal compra de bienes, vehículos, etcétera, 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 etcétera. Y un poco también estar de acuerdo con Ignacio en que lo de las inspecciones, hombre, es muy necesario las inspecciones, pero al lado del otro que estamos hablando no tiene nada que ver. Una inspección puede ser consecuencia de una denuncia, pueden ser inspecciones aleatorias, tienes que reducir el número. Lo ideal sería que hubiera inspecciones todos los días en todas las cosas, pero si no, me preocupa muchísimo menos que esa ayuda social tan necesaria para gente que no tiene nada.
Bueno, yo me dedico al periodismo y no quiero dedicarme a la política porque no me gustaría nunca tener que tomar la decisión de quitar una subvención a personas con estas necesidades de las que estamos hablando, que se quedan sin casa, y tenerlo que dedicar a otra cosa. Pero reconozco, decía Zapatero en una entrevista, el presidente del gobierno, en una entrevista de este fin de semana, en El País, decía que la noche que tuvo que decidir recortar el sueldo de los funcionarios no durmió. Bueno, es que es para no dormir. Realmente yo creo que cuando se llega a la política muchas veces se recorta con el cerebro, con la inteligencia y no con el corazón, porque seguramente para el bien de la marcha positiva de la comunidad, del ayuntamiento, sería no podría ser con el corazón, tendría que ser con la cabeza, ¿no?, hacer los recortes. Pero dicho esto, quiero resaltar una cosa que ha dicho Ignacio del Río que creo que es importante: unificar las atenciones. que no se dé por un lado una atención desde el gobierno central, por otro lado la Comunidad de Madrid, por otro lado los ayuntamientos, porque se dispersa mucho el presupuesto, el dinero, las cantidades disponibles, y al final no se dan los servicios que se deben dar. Yo creo que esto de las emergencias sociales lo da mucho mejor un ayuntamiento, porque está más cerca de los ciudadanos, porque ahí decía hoy precisamente además el alcalde de Madrid que hay competencias que los ayuntamientos las pueden hacer mejor que el gobierno central y mejor que las comunidades,
sin duda.
Pues centrémoslas en los ayuntamientos. Yo creo que España
pero no con los recursos que tienen los ayuntamientos, Pedro.
No, claro,
con los que
no,
tiene
no.
ahora mismo, quiero decir.
No, claro, o sea, los ayuntamientos tienen que tener una posibilidad, por ejemplo, la posibilidad de refinanciar en un momento determinado sin necesidad de acudir a que el Estado se lo autorice, por ejemplo, o tener una parte del presupuesto que va directamente a los ayuntamientos. Hace mucho tiempo se decía del IVA el 25-25-50, y eso ya está fuera de toda duda, ¿no? Ya no es así. Pero bueno, los ayuntamientos sí podrían tener un poco más de presupuesto para tener esas necesidades más cercanas, ¿no? Uh-huh. Que hay, y que no tengan que dedicarse a las multas de los conductores.
Sí, los ayuntamientos son los hijos de un dios menor, ¿no? En las administraciones públicas, ¿no? Son la cenicienta de las administraciones públicas. Aquí se ha resolucionado el problema de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas realmente no son para nosotros, no ejercen una figura impositiva. Los impuestos que tienen cedidos son ocasionales. El ayuntamiento, sin embargo, tiene que recaudar los impuestos anualmente, el impuesto de bienes inmuebles, y no tiene margen fiscal y margen financiero para moverse. El problema que se está planteando, y lo que contaba Javier Torres con la suspensión de pagos a servicios de asistencia domiciliaria, es un problema de tesorería, porque eso está presupuestado. Lo que necesitan esas empresas es poder descontar esos recibos, esos contratos que tienen, y que hay una línea de crédito en el Instituto de Crédito Oficial. Antes había un banco de crédito local. Bueno, eso hoy lo reúne el Instituto de Crédito Oficial. Lo que ha pedido Gallardón, que es simplemente, oiga, que haya una línea de descuento para los proveedores municipales, que no se convierta una deuda comercial en una deuda financiera. Eso poniéndoles todas las cortapisas, que no se endeuden más, pero que se pueda cumplir el presupuesto que tienen del año 2010. Porque es que si no, se están produciendo estas situaciones que son terribles. Claro, el trabajador necesita vivir y por tanto tiene que reclamar sus derechos frente a la empresa. Y la persona que está en un servicio, que está siendo atendida por un servicio de atención domiciliaria, va a ser una tragedia, porque esa persona necesita que vayan y le ayuden a unas tareas mínimas. Son personas con alta edad o con invalidez, ¿no?, que incapacita su funcionamiento independiente. Yo creo que no tenemos bien resuelto la financiación de los ayuntamientos, y no tenemos en este momento absolutamente, o tenemos muy mal resuelto lo que es los problemas de tesorería municipal, y estamos ocasionando daños directos muy importantes a muchas personas.
Sin duda, sí. Y ese ejemplo de los municipios del sur, de los trabajadores de ayuda a domicilio, es quizá un ejemplo muy claro. Un proveedor de un ayuntamiento, por tener los conceptos claros, no solo es el que le vende el papel que utiliza en las fotocopiadoras y que no cobra, es también el proveedor de un servicio. Pues mire usted ha contratado conmigo la atención a los mayores, usted no me paga, yo no pago a mis empleados se quedan en huelga, los mayores se quedan sin atención. Ese es el efecto dominó, ¿no? Claro. Es la situación que vivimos. Sí, como lo vea José María.
Pedro, muy, muy rápido, pero como decía Ignacio, el problema más grave es que ese proveedor de esos servicios no puede coger el contrato y llevarlo a un sitio donde, con ese contrato y la solvencia que tiene el ayuntamiento, se lo descuenten y le digan, tenga usted el dinero, claro, y ya me lo pagará a mí.
Y ya lo recibiré del ayuntamiento.
Por eso le cobro un interés. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Ahí al final, desgraciadamente, es que siempre terminamos en la banca. Terminamos en la banca, queramos o no queramos.
No, todo empezó en la banca. Todo termina en la banca. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias, José María.
Gracias a todos.
Y nos vamos a escuchar enseguida a los oyentes. 7:50 PM.
La Ventana, Madrid.